Hola a todos y bienvenidos al episodio número 28 del 2022 de Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y esta semana me gustaría presentarles a Walter Castro, un intelectual de primer nivel del liberalismo argentino que es doctor en economía por SEADE, miembro de la Fundación Libertad y docente en varias universidades argentinas y del extranjero. Tiene una carrera bastante variopinta, Walter, así que le vamos a hacer recorrer varios temas en esta entrevista. Bienvenido, Walter, a Téngase Presente. Creo que no exagero si digo que sos una de las mentes más lúcidas del liberalismo argentino y es por eso que es un honor tenerte acá. Para empezar, y dada no solamente tu expertise económica, sino también el hecho de que en la Argentina la economía es siempre el gran tema, me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Por qué crees que a lo largo de los años no conseguimos cambiar? ¿Cuál es tu explicación a este equilibrio subóptimo, si crees, si es que puede ser calificado así, en el que parecemos estar inmersos hace tanto tiempo?
Bueno, gracias por la invitación y por lo afectuoso del saludo, y merecido, por cierto. Argentina sí, se parece mucho a un hámster dando vueltas en su ruedita, ¿no? Porque la economía siempre da que hablar, pero casi a partir de las mismas causas y casi siempre con las mismas tristes consecuencias, ¿no? Como en cualquier orden de la vida, si uno no entiende el problema en el que está metido, es difícil poder salir de él, ¿no? Y creo que ese es el trasfondo en la Argentina. Por alguna razón, en nuestro país pensamos que el mercado interno es la fuente del crecimiento, y después de muchos fracasos, hoy tenemos 40% de pobreza, por supuesto con muy poco poder de compra en los argentinos, y difícilmente se puede hacer el driver del crecimiento, ¿no? Entonces, de país muy potente en materia de exportaciones, nos vimos rezagados a un lugar muy poco relevante en el mundo, nos salimos del comercio internacional prácticamente por decisión propia, y entonces no potenciamos nuestras mayores fortalezas y capacidades para hacer lo que mejor nos sale, y además lo que de paso menos nos cuesta, y lo que más valor agregado generaría. Para el sector que empuja, sería el sector exportador, en cualquiera de todas sus formas posibles. En Argentina hay muchas formas posibles de exportación. Por supuesto, siempre nos viene a la cabeza la agricultura y la ganadería, en sus múltiples formas, pero todas las economías regionales tienen muchas cosas para ofrecer, y sobre todo alimentos y energía, que es lo que el mundo necesita hoy, por ejemplo. Argentina podría tener una producción mucho mayor de muchas cosas, con mucho valor agregado. Podría tener una exportación de vinos o de dulces o de lácteos, como tiene Nueva Zelanda. Y también podría exportar gas, porque tenemos la segunda reserva mundial en Vaca Muerta, y ahí está, ahí abajo. Y podría exportar más litio y podría explotar su cordillera, como lo hace Chile y Perú con la minería. Y podría explotar y exportar toda su pesca, su fauna itícola, que de paso muchas veces se la llevan los chinos y transgrediendo las fronteras, porque tampoco tenemos cómo cuidarlas. Entonces, por donde vos mires, Argentina podría estar enfocada en proveer al mundo de todo lo que el mundo necesita, en energía y alimentos, y con eso generar muchas fuentes de trabajo y subir el salario real de la gente, y después comprar todo lo que no sabemos hacer bien y que el resto del mundo hace mejor que nosotros, y que también podría levantar la calidad de vida de los argentinos. Bueno, si uno está convencido de que una economía cerrada, casi diría enyesada, o hecha una momia en un sarcófago hace 50 años, si uno cree que así se puede crecer, empujando la demanda interna, emitiendo moneda y tomando deuda, bueno, si estás en ese error es difícil que te vaya bien, ¿no?
La pregunta que me surge, Walter, es, y se la hice también a Diego Weissman la semana pasada, me parece que él tiene una perspectiva quizás similar a la tuya, ¿por qué somos nosotros los que entendemos las cosas de una manera tan distinta? ¿Por qué esto no ocurre en otras partes de la región o por qué no ocurre en el resto del mundo? ¿Por qué somos nosotros los que pensamos diferente? ¿Vos tenés alguna explicación a esto?
Bueno, las personas generalmente, como decía Ortega, flotamos y navegamos en un camalote de creencias, ¿no? Una serie de mitos. En la Argentina, algún eslogan nunca del todo bien explicado y nunca bien entendido decía vivir con lo nuestro. Bueno, y si la gente repite hasta el cansancio ese mantra, bueno, se termina convirtiendo en algo tan cerrado como una tribu del Amazonas, porque al fin del día es eso. O salís al mundo a integrarte en la globalización que marcha a gran velocidad y con tremendos cambios tecnológicos, o te vas cerrando y replegando sobre vos mismo, tratando de resolver todo en casa, y bueno, terminamos haciendo muchas cosas mal. La Argentina se empeña en producir celulares en Tierra del Fuego, por poner un ejemplo ridículo, en armar televisores que vienen con autopartes chinos, autopartes también, porque los autos que armamos acá vienen con autopartes. Toda la matriz industrial de la Argentina tiene mucho importado, los autos o los televisores. Entonces vos decís, ¿y qué somos? Un gran armadero de cosas. ¿Por qué no dedicarnos a lo que nos sale realmente bien, a lo que tenemos ventaja comparada? Argentina tiene una extensión fenomenal, tiene poca población, tiene buen clima, tiene mucha riqueza natural inexplotada, por donde lo mires. Podría asociar a eso, por las buenas vías de comunicación interna que tiene, fluviales, una industria potente con bajos costos, y sin embargo trasladamos todo en camiones que monopolizan el transporte hasta de granos, y van tirando los granos por la ruta, rutas además todas poseadas. Como te das cuenta, es todo un gran contrasentido, pero si vos estás metido en tu creencia y no podés salir de ella, si no tenés la inteligencia de levantar la mirada y ver cómo funciona el resto del mundo, y tenés cierto fastidio por integrarte a él, bueno, en economía puedes hacer todo lo que quieras, menos evitar la consecuencia, ¿no? Así se dice y así es. Y bueno, tenemos la consecuencia, país más pobre, con poco empleo genuino en el sector productivo, con un Estado muy muy grande, mucho gasto público que termina siendo un sostén de la seguridad social, pero no genera riqueza, y si no genera riqueza, no sube la producción, no suben los salarios, y esa es toda la explicación, nada más y nada menos.
Ahora, y teniendo en cuenta que las personas actúan en base a incentivos, ¿cómo se puede hacer en la práctica para que la economía argentina vaya en una senda más libre? No te lo pregunto como si vos fueras candidato a presidente, sino supongamos que fueras ministro de Economía y que al menos algunas reglas dependieran de vos. ¿Qué habría que hacer?
Bueno, hay una primera regla que te hace trizas los ojos, que es la inflación. Un país que tiene otra vez 3 dígitos de inflación y que desde los años 70 viene recurrentemente persistiendo en la misma falla, ¿no? O sea, perdiste 13 ceros en tu moneda y creo que si le sacaras 2 más, haría justicia con el Excel. Entonces, el billete más grande acá es de 1000 y esos son 3 dólares. Entonces, se me ocurre que lo primero es eliminar la inflación, porque sin moneda es como que vos te imaginaras una ingeniería sin ruedas. La economía, al perder la moneda, es como que de golpe en la ingeniería perdiera las ruedas. No habría más poleas, camiones, transportes, trenes, ascensores, relojes. O sea, imagínate quedarte sin rueda en la ingeniería. Bueno, que mágicamente de golpe nos olvidáramos del concepto de rueda, de la forma de rueda y de la rueda, y mañana nos encontramos con todo cuadrado. Bueno, ¿cuánto retrocedes? Bueno, lo mismo pasa con la economía. Si vos te olvidás de la moneda y crees que la moneda puede ser esto que tenemos nosotros, que es cualquier cosa menos una moneda, por eso la gente huye al dólar o huye a otros bienes para protegerse de una moneda que se prostituye todos los días por la emisión continua, entonces te quedas sin economía, porque la moneda es el lubricante del comercio. Es lo que permite que haya comercio, que haya especialización, que haya división del trabajo, que haya ahorro, que haya crédito, que haya inversiones. Entonces, sin una moneda sana no tenés precios, no tenés balance, no tenés manera de calcular. Bueno, son errores casi de preescolar, ¿no? Como un país sin moneda. No se puede un país sin moneda. Y sin moneda no producís y mucho menos te integras al mundo. Y bueno, de golpe, esa es la mejor explicación. Lo primero que hay que hacer es estabilizar la moneda. Eso es lo primero. Primero, 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 primero. Sin eso no hay cómo empezar, ¿ok? Entonces, ya estamos tomando nota otra vez de lo mismo, que es que la inflación siempre le va a ganar al salario, porque eso es lo que pasa siempre. El bolsillo de la gente queda deflecado, los precios suben más rápido, al no haber producción hay menos cantidades y menos variedad de bienes, eso también se ve. Y entonces, al fin del día, lo que tenés es una situación de país pobre. Y si vos vas a un supermercado en Gualeguaychú y vas luego a un supermercado en Fray Bentos, que está enfrente, y es Uruguay, ahí te das cuenta de lo que yo te digo. En Argentina no hay cubiertas y en Paysandú está lleno de cubiertas que son hechas en Polonia o en China o en cualquier lugar del mundo. Entonces, bueno, primero, estabilizar la moneda. Segundo, entender que tenés que formar parte del mundo, comercialmente hablando, y dedicarte a producir lo que mejor te sale. Pero para todo eso, los gobiernos tienen que dejar de hacer populismo, ¿no? Porque no se puede repartir, repartir, repartir lo que no producís. Y vos tenés que permitir que cada persona ponga su esfuerzo alineado o en sintonía con que le vaya mejor a las personas, a las empresas, a los laburantes, pero que al mismo tiempo esa mayor producción que se transforma en un mayor salario pueda salir al mundo, que te la quiere comprar. El mundo te compraría gustoso energía hoy y a unos precios increíbles. Gustoso te compraría alimentos elaborados o cualquier clase de alimentos a precios increíbles. Así que no tenemos botella ni para el vino, entonces te das cuenta que estamos en un laberinto que obliga a desmantelar muchas cosas que nos hacen funcionar mal. Para empezar, un Estado muy grande e infinanciable, para seguir un Banco Central que emite moneda sin parar, para seguir esa adicción a tomar deuda en pesos y en dólares y en todos los gobiernos de todos los signos políticos. Y cuando erradiques esas tres creencias muy, muy, muy desafortunadas, la Argentina se puede enrolar al mundo como cualquier país lo hizo antes, como lo hizo Japón o Alemania después de la guerra, como lo hizo todo el sudeste asiático. No estamos condenados a empobrecernos cada vez más porque tenemos con qué salir al mundo, salvo que tenés que alinear la producción local con lo que el mundo te quiere comprar. Eso es todo.
Bueno, las ideas evidentemente juegan un rol central en todo esto que estás diciendo, Walter. Y si vamos por ese lado, uno de los temas a los que vos te has dedicado en tu carrera como economista o historiador económico incluso, es la escuela escocesa de economía, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender específicamente de los escoceses acerca de lo que vivimos hoy en la Argentina y de cómo cambiarlo?
Bueno, los escoceses no son, bueno, estamos hablando de Hume o de Adam Smith, fundamentalmente, pero ellos son parte de la ilustración escocesa, que por cierto tenía una arista económica, pero también una de filosofía moral muy marcada, muy distintiva. No se escribió mucho, mucho, mucho más después de La riqueza de las naciones. Si vos te fijás en los premios Nobel más importantes que hay hoy, o Vernon Smith, o Buchanan, o Ronald Coase, o hasta Thaler, si vos querés, todos tienen, o Stigler, todos tienen papers en donde rescatan las esencias del pensamiento de Smith, que por cierto no era original, porque antes de él también hubieron muchos otros que habían entendido cómo funcionaban los precios y cómo funcionaba el comercio y cómo había que especializarse en las cosas que más ventajas comparadas tenías. Entonces, a mí me parece que las esencias del funcionamiento de la economía global están ahí. Smith bregaba por libre comercio para un mercado más, más, más extenso. Eso es hoy realidad. Eso es el mercado global. ¿Okay? Entonces, la primera enseñanza de Adam Smith en Riqueza de las Naciones es que la extensión del mercado habilita la división del trabajo y la especialización. O sea, un mercado más grande te permite especialización. Eso se llama productividad. Entonces, si vos vas a Buenos Aires, adentro mismo de la Argentina, vas a encontrar restaurantes que son o peruanos, o japoneses, o tailandeses, o bueno, por supuesto, cocina española y francesa, e italiana, y rusa, y vietnamita, y lo que te imagines. Ahora, si vos vas a un pequeño pueblito, qué sé yo, por ejemplo, Arequito o Acebal, acá en Santa Fe, no hay esa variedad de restaurantes, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay especialización, porque el mercado es más chiquito. Lo mismo pasa con los médicos. O hay un médico de cabecera, seguramente en algún pueblo pequeño. Pero si vas a Buenos Aires, en Flenny, seguramente tenés un cirujano experto en operar tumores en la base del cráneo, pero en cirugías hechas a niños. Entonces, la especialización, que cada cual se dedique a lo suyo, que haya un traumatólogo, a su vez un traumatólogo de columna y otro de cervicales y otro de dedos y otro de lo que sea, depende de que el tamaño del mercado sea grande. Si vos te negás al comercio que expande el mercado, te negás a eso, a especializarte. ¿Okay? Y si no generas riqueza, mal podés tener ahorro, porque los países que no generan riqueza no ahorran, y si no hay ahorro no hay inversión. Entonces, simplemente entender qué mecanismos hacen que en el fondo puedas poner toda tu fuerza, todo tu ingenio y toda tu ventaja al servicio de tu gente. Así que la gente se especialice en eso en lo que tenemos ventaja. ¿Para qué? Para hacerlo mejor y para ganar más. Y ese es todo el juego de la economía, no es tan complejo, ya está escrito hace 250 años. Ahora, si vos ignorás rotundamente eso y querés inventar una ciencia económica, una filosofía económica a trasmano de eso, bueno, tenés modelos como el de Venezuela, como el de Cuba, como el de Corea del Norte, como el de la Unión Soviética, que han dado resultados pésimos y están a la vista. Bueno, está en uno o en otro elegir el camino. Y Argentina ha venido eligiendo sistemáticamente mal.
Te hago una pregunta quizás algo más abstracta, Walter, pero que tiene que ver con lo que venías diciendo acerca de que los escoceses escribían sobre economía, pero también sobre filosofía moral, y sobre este tema te he escuchado hablar en el Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural que llevó a cabo la Fundación Libertad el año pasado. ¿Qué es para vos ser liberal?
Ser liberal es dejar que cada persona elija su propio plan de vida, ¿no? Digo, después que saliste del feudalismo, o si vos querés, de la Edad Media, entraste en la modernidad, los individuos entramos en escena, ¿no? Los individuos salimos como un genio de una botella, o sea, cada persona tiene total derecho a vivir la vida como quiera, a exacerbar sus diferencias, a florecer en ese plan felicitario individual, con responsabilidades, por supuesto, pero y cuanto más gente diversamente florece, y si vos me permitís, se incluye dentro del orden social, se incluye, entonces de golpe la riqueza compartida que fluye del intercambio entre gente que hacen cosas distintas, que pretenden cosas distintas, que valoran cosas distintas, que se especializan en cosas distintas, que desarrollan cosas distintas, genera una potencia descomunal en términos de resultados económicos. Pero antes que eso, que cada persona tenga la libertad para decidir qué lo hace feliz sin dañar al otro. Entonces, el liberalismo es un sistema que incluye gente con distintos planes de vida, con diversos planes de vida. Es el único orden que respetuosamente permite que las personas florezcan, que cada uno explotemos al máximo nuestro potencial, y en la medida de que podamos hacerlo en una sociedad libre, vamos a compartir ese potencial intercambiando con los demás. Entonces, la sinergia es enorme. Es muy distinto a tener una organización centralmente planificada, con un autócrata, un teócrata o un militarote dando órdenes y diciéndole a cada uno que se mueva como si fueran las piecitas de un tablero de ajedrez, ¿no? Cada persona tiene su movimiento, cada persona tiene su imaginación, cada persona tiene su motivación, cada persona tiene su fuerza de voluntad, cada persona tiene su propio deseo y su propia ambición. Y si vos dejás a cada uno como una lucecita, como un motorcito, tratar de dar lo más de sí para ser feliz y de hecho persuadir a los otros que lo que uno hace en los mercados puede servirle a los demás. Entonces la sociedad florece, con flores todas muy distintas, de distintos colores, de distintos olores. Y entonces una economía que se amplía, al final termina dando más posibilidades a los marginales, o sea, a los que menos pueden o a los que menos tienen. Y entonces hay muchas pruebas de eso, económicamente. Cada persona del mundo hoy tiene un celular, y eso es fruto justamente de una gran productividad de una economía global, ¿no? De una gran especialización. Pero insisto, la economía es la consecuencia. La causa es que aprendamos a respetarnos dentro de reglas de justicia. Esas reglas son morales, simplemente cambiar respeto por respeto. No te agredo, no me agredís, no te maltrato, no me maltratás, no te robo, no me robás, no te estafo, no me estafás. Y así, con cosas muy elementales. Comprometo mi palabra en un contrato y lo cumplo, y vos en tu contrato o en el mismo contrato la cumplís conmigo, y así se hace una sociedad más armónica. Entonces, a medida que vas bajando el conflicto, aumentás la riqueza, y cada cual, siguiendo su propia vocación o siguiendo sus propios deseos, se va añadiendo, anexando a un jardín mucho más florido, mucho más perfumado, mucho más colorido. Y esa es la riqueza de la vida, ¿no? Encontrarnos con tipos que están más lejos, que son diversos en su manera de apreciar las cosas y de hacerlas, e intercambian con ellos, en paz y armonía. Ese es el secreto del liberalismo, no hay ningún otro. Entonces eso omite, elimina la necesidad de un mandón, la necesidad de un sabelotodo, la necesidad de un tipo que es un genio y que te va a decir, mirá, vamos a hacer todos juntos esto, porque además ese tipo te llevaría a donde él quiere ir, a su paraíso, a su ideal, a su utopía, que puede no ser la tuya, ni la mía, ni la de otro. O sea, ¿cómo es que alguien puede, a esta altura del siglo XXI, imaginar que tiene poder o puede querer el poder para hacer a los demás vivir la vida como a él se le antoja? Eso es una cosa ridícula. Y la inclusión y la diversidad es lo que en el fondo da pie a los derechos humanos, ¿no? O sea, ya las cadenas de la esclavitud se rompieron, las mujeres se integran a la vida civil y a la vida comercial con plenitud en Occidente. Y eso es lo que en rigor de verdad va fertilizando la vida en sociedad. Personas con distintas preferencias, inclusive sexuales si querés, o por distintas músicas. Y también la innovación. En libertad hay innovación. En libertad hay esa forma de proponer a los demás cosas distintas todo el tiempo. Hay creatividad. Y la innovación y la creatividad son el cambio, son el progreso. Son ese todo el tiempo probar e intentar y ver qué mejor resulta entre todos y para todos, Y eso se coordina solo sin que haya un mandón. Y esa es la gran sorpresa que nos da el liberalismo. En libertad, cada uno puede hacer su vida, le puede ir bien, y en el fondo se establece un sistema en donde casi sin quererlo vamos cooperando todos entre todos, y cuando hay cooperación y comercio hay menos conflicto. Bueno, hay que encontrar la llave de esa manera de vivir, que tiene que ser esencialmente tolerante, respetuosa, sin barreras a creencias religiosas distintas, sin barreras a preferencias distintas, a colores de piel distintos, en fin. A eso nos remitimos cuando hablamos de liberalismo. Y no es más que eso, y es muy sencillo, y es para el hombre de a pie. No es para un genio, no es para un académico, no es para un dictador, no es para un totalitario. Es el sistema más sencillo que tenemos para la gente de a pie, con democracia y con mercados. Y eso es Occidente, y ha dado lecciones en 200 años de que funciona con sus más y sus menos bastante bien. Y no conocemos otro que funcione mejor. Porque ninguna dictadura lleva a ningún lado próspero ni feliz.
Walter, ¿qué le dirías vos a personas bien intencionadas que quizás se consideren liberales, pero que piensen la relación causal de una forma inversa? O sea, que piensen que el respeto por la libertad individual, la inclusión, los derechos humanos, no llevan necesariamente a una economía más libre, y que tenemos un contexto tan urgente que hay que hacer al revés, o sea que hay que empezar por la economía y después repensar la libertad en otros aspectos.
La primera lección del liberalismo es la humildad, ¿no? O sea, vos para aprender necesitás de los otros, o sea, vos aprendés escuchando a los otros, vos aprendés cuando te critican los otros, vos aprendés si dialogás con los otros, vos aprendés imitando a los otros, a ver si creemos que somos genios y autosuficientes. No, nada de eso. Eso es como, en términos agregados, pensar que podés vivir con lo nuestro, ¿no? No somos personas, todos somos personas muy mediocres, muy frágiles, y a la altura de esa fragilidad y de esa mediocridad, la mejor recomendación es la humildad. Entonces, si vos abrieras espacios de diálogo sano para encontrar soluciones razonables que den cabida a más y más gente, y que encontráramos reglas permisivas para que más gente se sientan cómodos. O sea, las reglas de justicia son pocas prohibiciones universales. Ahora, claro, si viene uno y te dice no, vamos a ir todos para allá, y yo tengo la solución, y acá está mi ministro de Economía, y si no me hacen caso voy a poner además un control de precios, o un control de cambios, o voy a cerrar la economía, o voy a poner una protección, o voy a dirigir, bueno, empiezas a fracasar en el momento uno, porque vos mismo te estás negando a reconocer que el conocimiento está repartido en bits, en la cabeza de millones de personitas que hacemos todos los días nuestro trabajo, que todos los días se nos ocurre algo, que todos los días nos mueve algo. Esa fuerza sinergizada no puede ser comparable con la de un grupo de Boy Scouts. Entonces, es entender eso, ¿no? Digo, ¿qué es lo que vos recomendarías? Bueno, tremenda humildad, ¿no? No existen grandes aparatos, ni estatales, ni militares, ni religiosos, que puedan permitir ese florecimiento del que yo estoy hablando. No hay, todo lo contrario, hay que bajar esas barreras, salirse de esas visiones muy miopes de decir, tengo yo toda la razón, la única razón, mis fines son los fines de todos y mis valores son los valores de todos. Y cuando vos empezás a respetar al otro, las cosas fluyen. Entonces, en el fondo, como decían los escoceses, la clave es que las facciones logren deponer ese amor propio, esas banderas, esos signos que pretenden universales pero que son facciosos, y que los bajen para encontrar un lugar por ahí menos épico pero más vivible, más confortable, más abierto, más respirable. No sé si lo estoy transmitiendo bien. Ahora, si vos en el fondo tenés una visión que lo importante es que sea un Napoleón, o lo importante es San Martín, o lo importante es un militar, y lo importante es un plan de país o de un determinado modo de vida, bueno, empezamos mal, porque te quedás sin aprender, te quedás sin absorber toda la riqueza que cada otro individuo puede aportar, y vos estás cerrando las puertas a un orden que es mejor.
Yo estaba pensando esas recomendaciones quizás para personas que se consideran liberales. Puede que haya un problema más fundamental acá, pero ahora la pregunta que tengo es: supongamos que nos escucha ahora una persona que no se considera liberal, pero que le interesa el liberalismo. ¿Vos qué le recomendarías en ese caso? ¿Que lea? ¿Que abra un negocio? ¿Que hable con gente en la calle?
Primero tiene que perder el miedo. Primero tenés que perder el miedo. Y segundo, tenés que bajar la arrogancia. Si vos sos liberal, no podés ser timorato. ¿Por qué? Porque el liberalismo es libertad para hacerse responsable. Es libertad para vivir tu vida como vos decidís, pero tomando riesgos. Y eso es una empresa o, qué sé yo, buscas una pareja o cuando estudias una carrera o lo que sea. Entonces, digo, es una actitud de vida el liberalismo. Por supuesto que estamos hablando del terreno de la filosofía moral, del terreno de la economía, que es el terreno de los escoceses. Hasta acá no hablamos de política. Pero en el fondo, el fundamento último de esto es eso. Yo respeto la propiedad del otro porque es el fruto de su laburo y está bueno que él pueda hacer su plan de vida como quiere, y para eso tiene que tener su propiedad y no le puedes meter la mano en el bolsillo todo el tiempo. Tenés que dejar que él genere su riqueza trabajando en el mercado y sirviendo a los demás. Pero bueno, para eso hace falta no tener miedo. Porque si vos tenés miedo y no te animás a vivir tu propia vida en primera persona, si vos sos el actor de reparto del guión de otro, vos no podés ser liberal casi. De golpe necesitas a alguien que te lleve, alguien que te marque el camino, alguien que te tutele, alguien que te consienta, algún jefe político que te empuje. Digo, es una actitud de vida. Entonces, yo, ¿por qué insistiría en esto? Porque todo lo demás viene por añadidura. Entonces, saquémonos el disfraz de profesores, bajemos dos cambios, depongamos nuestras arrogancias, seamos humildes para ver qué hacen los demás y cómo quieren vivir los demás y entender a los demás. Ser empático con los demás. Esa es la clave moral. Y después no tener miedo, porque la vida es siempre un plano inclinado, la vida es siempre empujar y subir y caerse, y otra vez levantarse y subir y caerse, y para eso querés la libertad, para intentar y que te vaya bien o mal, y volver a intentar, y probar, y que el resto de la gente te diga bravo o no me gusta lo que haces. Entonces vos estás expuesto a esa relación social que es muy enriquecedora y que es la esencia de la vida, porque nosotros somos felices conviviendo con otras personas y con personas que son naturalmente distintas y en un orden extenso, que es lo que necesita la economía, porque así generas mucha más riqueza, vas a tener gente cada vez más diversa y eso está bueno, muy bueno. Para eso queremos la libertad. Entonces, por eso defiendo la libertad. No porque yo solo quiero vivir mi vida como me da la gana sin molestar al resto, sino porque además me enriquezco con el resto. Esa necesidad de intercambiar con el otro, esa necesidad de dialogar con el otro, esa necesidad de hacer las paces con el otro, esa necesidad de hacer negocio con el otro, sin que haya alguien por arriba que te diga no, esto se hace así. Bueno, ok, pero entonces si no necesitas a alguien que te mande, es muy importante que tu actitud sea no buscar a ese que te marque el camino, porque si no estamos en un problema, estamos en una tribu, estamos buscando un mesías, estamos buscando un líder, estamos buscando un general. Estamos, ¿no? Entonces, eso se da de patadas con nuestra manera de ver las cosas. Somos tipos de a pie, igualdad ante la ley, y lo que hay que pedirle a la gente es que se baje de esas posiciones que marcaron la clase media. A ver, sociedades cerradas y estratificadas, donde había sangre azul y sangre roja. Bueno, vivimos en un mundo de sangres rojas, ¿no? Y eso está bueno. Y donde cada cual tiene su voto, más allá de algunas imperfecciones del sistema. Y eso está bueno. Y donde hay libertad de expresión. Y eso está bueno. Y donde tiene que haber libertad para todo lo que dice la Constitución. Transitar, emprender, comerciar, decir lo que uno piensa, cambiar, estudiar, aprender. Bueno, esa es la libertad. Para eso pedimos libertad. Y eso es, no tenés que tener miedo. Y no tenés que ser arrogante. O si querés, podemos tener miedo porque somos humanos, pero hay que animarse. Y para eso queremos la libertad. Para animarnos a vivir y tratar de ser felices cuando nos realicemos en nuestro propio plan de vida felicitario.
Bueno, Walter, y como último gran tema, sí me gustaría que hablemos un poco de política, porque vemos en los últimos años que parece haberse perdido el centro, y no solamente en nuestro país, sino también en la región, en el marco de un crecimiento de alternativas políticas que están más claramente definidas, más claramente separadas. Y en esa disputa, a veces parece que los liberales quedamos en un lugar medio incómodo. ¿Cómo deberíamos interpretar para vos los últimos movimientos ideológicos en América Latina?
Mira, la política, hay una concepción liberal de la política que es esta de la que hemos estado hablando, que es el diálogo en los parlamentos, un sistema representativo donde la política tiene su función. La función de la política es amortiguar los extremos. Es decir, los extremos en realidad son sordos. Los extremos son intolerantes. Los extremos son los dueños de la verdad. La política es el ejercicio profesional de representantes que tratan de bajar la conflictividad y hacer lo posible. Bueno, eso es muy importante. Hay un recrudecimiento de la polarización, es cierto, y eso es muy probablemente porque los sistemas políticos han degenerado, en parte, porque el Estado ha tomado muchas funciones y muchas, se ha arrogado de muchas responsabilidades que no puede cumplir. Entonces, cuando nuestros representantes no dan respuesta a todo lo que prometieron, de golpe empiezan a haber posiciones a ambos extremos, y eso es lo que está pasando. Pero no es que hay que salirse de los formatos democráticos, simplemente hay que ser menos pretencioso con el Estado. Si el individuo es muy frágil y somos todos muy mediocres y muy imperfectos, el Estado es una solución también muy frágil y muy imperfecta. Entonces vos tenés que tener un Estado que asegure, primero que nada, la seguridad de las personas, ¿ok? Y que no nos agarremos a los tiros en la calle. Y que se cumplan las reglas de justicia, porque en una sociedad donde todo el tiempo hay arrebatos, robos y extorsiones, no se puede vivir. Esa es la principal función del Estado. Y después tenemos que empezar a ver políticamente cómo bajar todas las otras funciones que el Estado se arrogó y en las que se ha oxidado. Porque hay un montón de cosas que el Estado promete y que no puede cumplir. Se ha metido en educación y destroza la educación. Y destroza la educación quiere decir que los que menos recursos tienen ya no tienen ni escuelas. ¿Okay? Y la diferencia entre los que estudian en escuelas privadas y públicas es enorme. ¿Qué es eso? El fracaso del Estado. Y los más vulnerables no tienen salud. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque el Estado ha fracasado. Entonces, tenemos que tener una concepción de un Estado posible. Un Estado posible es un Estado razonable y financiable, que no puede desatender las cuestiones fundamentales. La seguridad pública, la justicia y la moneda estable. Eso tiene que hacer el gobierno. Para eso se lo elige. Bueno, como se decidió hacer un montón de otras cosas, a veces el gobierno ha sido justamente un botín de guerra para adueñarse del presupuesto, otras veces ha sido una maquinaria de poder para llevar a toda la sociedad a un lado donde alguien quiere ir con la fuerza del Estado, porque tiene monopolio de la fuerza. Bueno, se ha abusado tanto de la idea de Estado, del concepto del Estado, de la pretensión de lo que puede hacer el Estado, que el sistema político fracasa, pero por estatismo, no por demócrata. Entonces, si vos me dijeras qué es lo que estamos viendo en Latinoamérica, bueno, que los estados fracasan y entonces habrá que reinterpretar ese fracaso del Estado y hacerlo más razonable, en sintonía con lo que te decía antes. Si el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública, tiene el monopolio de decir el derecho, tiene el monopolio de emitir la moneda, tiene todos los monopolios que te imagines con sus regulaciones. El monopolio quiere decir, lo hago a mi manera y en el fondo lo que vos cercenás son las libertades de los individuos. Entonces hay que achicar el Estado para que la sociedad civil, la sociedad comercial, los individuos, las personas, las empresas, comerciando, innovando, arriesgando, invirtiendo y produciendo, hagan otra vez de Latinoamérica un lugar más vivible. Pero ese gran mito del logro filantrópico, ahí está el Estado que es gordo y fuerte y bueno, bueno, fracasó. En toda Latinoamérica fracasó. En Argentina especialmente fracasó. Entonces hay que sacudir la alfombra y llamar la atención a los que se adueñan de los resortes del poder. Es que el Estado no está para ser la herramienta de una facción y llevarnos a algún lado. El Estado está para que, como un árbitro del sistema, nos asegure justicia, nos asegure que el respeto por nuestra manera de vivir y por nuestra propiedad privada, que podamos transitar por la calle, que no nos prostituya la moneda y nos quite el ahorro ni el fruto de nuestro trabajo. Y si ponemos el Estado en caja, vamos a recuperar bastante esa idea de la política con límites, con límites, con límites. Porque el liberalismo es límite al poder del más fuerte, sea un monopolista que tiene mucha fuerza en una empresa y tiene un privilegio ahí, con la economía cerrada, o sea un sindicato que tiene un monopolio y solo asegura bienestar a sus afiliados y deja fuera del mercado laboral a todos los que no están afiliados. O sea, vos tenés que lograr reducir el poder a porciones mínimas para que la gente negocie, para que la gente haga política, que es negociar, no para que uno le imponga a otro, no para que uno agarre martillazos a otro. Entonces, hoy estamos en un punto en donde nos damos cuenta de ese fracaso estatista gigante, la necesidad de achicar el Estado, de agrandar la sociedad civil, de agrandar la sociedad comercial, de dejar que la gente tome sus decisiones para su beneficio, que se relacionen entre sí, que se relacionen con el mundo, y dejar de delegar en los gobernantes que no son ni sabios, ni genios, ni personas que tienen clarísimo a dónde debemos ir, porque hasta acá demostraron que a dónde nos llevaron fue el fracaso. Entonces, me parece que ese es el momento que viene, por lo menos en Argentina. Entonces, eso es lo que se está discutiendo. Y tenemos la ayuda, la tremenda ayuda de las redes sociales. Porque las redes sociales transparentan. Las redes sociales hacen visible lo que antes era invisible. Entonces, esos carteles, esas cofradías, esas castas de oligarquías que ocupan el lugar que en otra época tenían los terratenientes o la nobleza y que hoy son las dirigencias políticas y los empresarios amigos, quedan al desnudo. Y entonces resulta impúdico lo que ellos hacen con la guita de la gente y con las libertades de la gente y prometiéndole mendicidad. A mí lo que me parece central de destacar es que, en términos políticos, el liberalismo es el límite al poder concentrado, el límite al poder absoluto. Eso es el liberalismo. Así empezó el liberalismo. Entonces, cuando el Estado presente o omnipresente hoy se arroga tantas funciones, nos quita espacio para que vivamos en libertad nuestras vidas. Y cuando vos le delegás el monopolio del poder a alguien para que lo resuelva a su manera, sin límites, finalmente la manera en que lo resuelve es a favor de algunos sectores y en contra de la mayoría. Entonces hay que ser muy, muy desconfiado de la concentración del poder, de la delegación de poder. El liberalismo es libertad y responsabilidad, y no se pueden delegar en el Estado todas las cosas porque no tiene las capacidades para hacerlas. Hoy las redes sociales dejan al desnudo esta imposibilidad práctica de quienes se adueñan de los resortes del poder, de la piñata estatal, porque se termina viendo cómo se reparten los beneficios de esa piñata entre pocos. Y eso es una ventaja que tenemos hoy para darnos cuenta que debe reducirse la función del Estado, que asegure la propiedad de las personas, los planes de vida de las personas, la igualdad ante la ley de las personas, la justicia en el orden social, pero hay que tener mucho cuidado con esas otras cosas que es delegarle al gobierno un plan de vida para todos. Un modelo de país para todos, un modelo de persona en la escuela homologable para todos. Eso es crucial. El liberalismo es el límite al poder del gobierno, para tener ese espacio de libertad del que hablamos hasta acá, para que cada uno pueda dar lo mejor de sí a la sociedad y recibir de la sociedad todo lo bueno que la sociedad tiene para darnos. Así que quería enfatizar, porque el liberalismo es eso, constituciones, límites a los que tienen poder, desconcentrar el poder, subdividir el poder, para que tengamos que negociar en la política y ponernos de acuerdo, la forma más fácil de vivir sin que cada cual se salga con la suya a expensas del otro. Y ese asunto es muy importante destacar.
Bueno, Walter, me parece que este es un buen momento para terminar. Una vez más te agradezco por tu tiempo y la verdad te digo, siempre es un placer escucharte.
No, es recíproco, el gusto es recíproco y yo te agradezco a vos por la oportunidad y por la charla. Siempre dialogando, vamos aclarando nuestra manera de pensar y también vamos quedando sujetos a la crítica, que eso es lo que más importa, que nos critiquen para aprender de los otros. Y en el fondo para eso necesitamos también libertad.
Walter es realmente una luminaria. Yo cada vez que lo escucho quedo muy contento de que alguien exprese ideas con las que me identifico de una manera tan clara, sencilla, fácil de entender y sobre todo fácil de transmitir. Creo que lo más importante de esta charla, así como de otras que hemos tenido en este ciclo, es la idea de la humildad. No hay cosa más importante en el liberalismo que la humildad intelectual, el reconocer que podemos estar equivocados. Algo que por cierto es una razón bastante buena para respetar las esferas de acción de otras personas, ¿no? Bajarse el caballito, dejar de ser arrogante, es muy difícil. Quizás si escuchamos esta entrevista 15 veces seguidas lo podemos lograr, no lo sé, pero aunque sea somos conscientes de que sería bueno hacerlo. Muchas gracias a todos una vez más por estar del otro lado. Si les gustó este episodio o si les gustaron episodios de años anteriores, los invito a suscribirse a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Y también, como siempre, los espero el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.